Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero.
Buenas tardes, con algún fantasma por el local de grabación aquí en Radio Almenara. Bienvenidos al Mentidero, una semana más. Hoy tenemos actualidad de la lucha del pueblo saharaui, siempre de actualidad, aunque no para los grandes medios. Estuvimos en Granada, en la Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebraba paralelamente con la cumbre Unión Europea-Marruecos. Tenemos la semiótica divertida, tenemos rumores, tenemos análisis de medios y muchísimas cosas más ahora en un minuto, si nos dejan. Buenas tardes, Cristian Zampini.
Buenas tardes, Miguel Muñoz.
Buenas tardes, Sergio Benítez.
Buenas tardes, Miguel.
¡Qué corte más abrupto!
Es que no sé lo que le pasa al CD, señores. No sé lo que le pasa al CD. Hoy tenemos problemas técnicos. Hemos remodelado un poco el equipo de sonido de Radio Almenara. Y bueno, veremos a ver si nos apañamos durante esta tarde. Elmundo.es.
¿Por qué es elmundo.es si tenemos la edición en papel?
Pues es a lo mejor quizás un anticipo de lo que vienen a ser los medios de comunicación ahora, ¿no? Grandes conjuntos multimedia.
A mí me parece que es un anticipo de no sé cómo expresarlo, de estupidez. ¿Por qué es elmundo.es si es la edición en papel? No tiene sentido. Es como poner Tele El Mundo si es un periódico impreso.
A mí me parece bizarro.
Corbacho recomienda suscribir planes privados de pensiones, el titular. Mientras su número 2 deja en el aire si el gobierno reformará o no el sistema público.
Me parece fantástico que ya lo digan alto y claro, de forma despierta, joven y fresca, que lo que quieren hacer es privatizar las pensiones. Lo que quieren hacer es privatizar la seguridad social y ya para que a la gente no le pille de sopetón, pues van diciendo, oye, mejor que te hagas un plan de pensiones privado, ¿sabes? Por si acaso te dejamos con el culo al aire, que no lo haremos, pero por si acaso, ve mirándotelo.
También nos adelantan que tienen un suplemento especial de los 100 colegios, ranking de los mejores concertados y privados.
Sergio, no me digas que no es semioticable el fotomontaje que han hecho, es... la típica caja de colorines de Alpino, solo que pone ¡al cole! ¡Y han matado al ciervo! ¡Le ha atropellado un autobús!
Madre mía, me parece increíble. Bueno, me parece increíble ya que te den aquí un suplemento solo de los mejores concertados y privados. ¿Qué le pasa a los públicos?
Que en los públicos solo hay armas y delincuencia, como en la película esa de Sidney Poitier.
Ya, es lo que me hace pensar, pero supongo que no lo harán por eso, ¿no?
Supongo que no lo harán por defender la educación privada y concertada, ¿no?
Pero si es elmundo.es, ¿cómo no va a ser por eso?
Ah, vale, no sé, era en mi ingenuidad. Bueno, mucha sección de opinión, que no nos interesa porque ya sabemos lo que nos van a decir. Y en la sección información, entre comillas, pues abre la página 4 con la noticia sobre el caso Faisán. ¿Sabéis lo que es el caso Faisán?
No.
El PP critica que el premio a García Hidalgo. Bueno, esto es el caso Faisán, es un caso también de estos de espías, de los que nos gustan en este país, sobre todo al mundo.
De Mortadelo y Filemón.
Más o menos. Anacleto, también un poco. Somos más de Anacleto. Supuestos chivatazos a ETA, básicamente.
¿Chivatazos a ETA?
Desde el Ministerio del Interior y cosas así.
Mientras los servicios secretos...
harán una peli seguramente dentro de un par de años.
Mientras los servicios secretos de Estados Unidos, de Israel, de Rusia, de China y de otras superpotencias mundiales en este circo, que es el mundo y la diplomacia internacional, se dedican a hacer cosas guays, asesinar a personas con bolígrafos envenenados, hablar por zapatófono, en España nos quedamos obcecados. Es como un espionaje autárquico.
Es un espionaje únicamente a ETA, es un rollo.
Es un rollo.
¿Qué es? Zapatero se jacta de eficacia con Cuba y Venezuela. Se jacta.
¿Eficacia?
Cuba, Venezuela, ¿qué es esto?
¿Pero qué es
¿Qué
eso?
Clase de análisis estamos haciendo?
¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese titular?
Pero se puede saber qué ha hecho. Ha hecho algo. Ha dicho, oye, Chávez, pórtate. Y ha dicho, Chávez, no me da la gana. Ha dicho, vale, pues nos callamos.
Presume
mira
de
que sí que soy. No,
Zapatero presume de conseguir liberar a un número importante de presos políticos.
Amigo.
Anda.
Él ha ido ahí a liberarlos. Ah. Viva Zapatero.
En Venezuela, mira que dudo que en Venezuela haya liberado a ningún preso político.
Sexto aniversario del 11 de marzo, El Mundo, 254 víctimas no piden la indemnización. Bueno, yo abría esta página con recelo, no fuera a ser que volviéramos a las conspiranoides, pero bueno, en principio parece que, por lo menos hoy, ya lo han asumido. A lo mejor mañana, que es 11, mañana lo leemos, a ver qué pasa.
Pero me parece una vergüenza, ¿no? No deberían asumir la realidad, deberían permanecer en sus 13, no, como hicieron durante 4 años.
No, es que no lo han asumido. Este año ha habido portadas 11M, ETA, Citadine y todo, digo, ¿cómo se llama el...?
Citadine.
Citadine, eso, y todo eso. Ha habido este mismo año portadas sobre eso, o sea, que no lo han asumido. El mundo sigue viviendo en su mundo.
Porque todo el mundo sabe...
Has dicho eso y mundo muchas veces.
Y aparte, que todo el mundo sabe que ETA es la única organización terrorista que atenta con la gente con explosivos hechos a base de marcas de pintura.
Retirada de la campaña, esto lo arreglamos todos, no sé qué.
¿Se ha retirado?
De Radio Televisión Española, porque ha habido polémica, porque bueno, han acusado de que eso es publicidad encubierta, de que encima el PP dice que es publicidad a favor de Zapatero para echarle un capote, como ahora que estamos en crisis.
No, y tiene razón.
Y al final, tiene razón, pero es paradójico, ¿no? Que ciertas empresas como Caja Madrid o Telefónica den apoyo a Zapatero. A mí no me cuadra mucho.
Hombre, es que esto solo lo solucionamos entre todos, no se refiere al pueblo llano.
Es que, a ver, eso empezó y no dijeron quién era y todo el mundo se empezó a meter y qué será. Y, hombre, por supuesto que están ayudando a Zapatero, pero yo creo que de forma transversal, porque lo que quieren es que haya más optimismo comercial, por supuesto, no optimismo de felicidad, más optimismo comercial, y son unas cuantas empresas, y eso le viene bien a Zapatero y le viene bien a cualquier otra empresa.
Qué bien habla Sergio, ¿eh?
Es que así es.
Un capitán español cae en manos de los piratas, Cristian.
Adiós. Adiós. Sí, ¿Los piratas de dónde?
De Somalia.
De Somalia.
Y español, bueno, con bandera de Ghana y hecho no sé dónde.
Kenia.
¿Qué actividad criminal estaba realizando el capitán del barco cuando fue detenido por los guardacostas voluntarios?
Es que estamos haciendo un trabajo de Somalia.
Ya.
Y sabemos un montón de cosas que la audiencia no sabe. Las diremos en su momento, cuando lleguemos a la conclusión. Solo una mente calenturienta decide censurar estas fotos. Hablamos del museo este de Valencia que ha censurado unas fotos del caso Gürtel. Solo una mente calenturienta. Que me gustan las palabras, se te llena la boca con leer los titulares solo.
¿Había algún desnudo?
Sí, de Rita Barberá.
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No voy a poder quitarme esa visión de la cabeza jamás!
Eso no está contrastado.
Eso no es una mente calenturienta, eso es una persona digna. Yo diría que un héroe. Es la primera vez en mi vida que apruebo la censura.
Dura condena de la UE al castrismo. Toma. Mm.
¿Qué?
¿Cuándo van a condenar a otros estados?
Como por ejemplo, Birmania.
Israel.
Un de estos tres responda otra vez.
Francia.
Namibia.
Marruecos. ¿Por qué Francia?
Porque me apetecía.
¿Por qué Namibia?
Por muchas cosas.
Los otros tres a mí me gustaban para condenarlos, Brown igual a Cameron en las regiones clave.
Vaya por Dios, pobre David Cameron. David Cameron es el candidato del Partido Conservador para el Reino Unido. Hace unos meses tenía un pronóstico de victoria que le daba 20 puntos de ventaja prácticamente respecto al Partido Laborista. Y el gabinete de rumorología ya está trabajando en ello.
Estados Unidos sigue con su retirada tras la votación en Irak. ¿Estados Unidos sigue con su retirada?
Sí, Estados Unidos se está retirando de Irak.
¿Desde hace cuánto?
Desde que llegó Barack Hussein Obama.
Pero sigue allí. O sea, se está retirando y sigue allí, no lo entiendo.
Es que no se vuelven a Estados Unidos, se va transfiriendo tropas desde Irak a Afganistán.
Ah, vale, es como aforo circulante.
No, hay aforo limitado y entonces se tienen que ir al local, al chiringuito de al lado.
Documentos, los rankings del mundo. El Mundo presenta la undécima edición de los mejores colegios concertados y privados de nuestro país. Una práctica guía para las familias con hijos en edad escolar y un referente en el sector educativo. De los 146 colegios recogidos, más de la mitad son centros concertados.
¿Has leído mal? Deberías haber puesto la voz del nodo. Sí. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Bueno, queridos señores del mundo, todavía existe la educación pública, aún no han terminado de destruirla como pretenden, claramente, y las paranoias dedicadas a las familias van muy bien en sociedades compulsivas, rollo la norteamericana, pero aquí todavía no nos la cuelan.
¿Cuántos padres mirarán eso?
Cada vez que se menciona la palabra familia aparece una manifestación contra el aborto, no sé por qué.
Es fascista esa palabra.
Bueno, mientras vosotros habláis, he pasado como 20 páginas de anuncios y no engaño, de verdad, ha sido espectacular todos los anuncios que tiene este periódico.
Toma, sécate el sudor.
Privado y concertado, este periódico.
La austriaca que aboga por legalizar el partido nazi. Rosenkrantz compite en las urnas con el presidente Fischer.
Pero, ¿cómo que aboga por legalizar el partido nazi? Pero si ya está legalizado. ¿No fue primer ministro de Austria George Haider?
¿Y quién era ese?
No era del partido nazi.
Hombre, era de un partido nazi. No era del partido nazi, pero era de un partido nazi. No, no. ¿Para qué quieres legalizar el partido nazi si ya existe algún otro partido nazi? Algunos otros,
madre
digo.
Mía, los artículos determinados e indeterminados, lo que pueden hacer.
Maravilla. Magia.
Sarkozy y la vigorexia de Estado. Tela.
Lo que
¿estamos llamando a Sarkozy vigoréxico o al Estado vigoréxico?
No, estamos llamando a Sarkozy anoréxico. Porque, bueno, él quiere un Estado anoréxico. Y se enfrenta a un Estado, según él, vigoréxico, que es el de Francia. Es un Estado fuerte, machacón, pero, según parece, hormonado. Y entonces quiere, pues, que deje las drogas.
No entiendo nada.
Yo tampoco, pero es lo que me da a la cabeza el titular.
Es una metáfora, ¿no?, que debió utilizar Sarkozy, dijo yo. No sé, lo tengo que explicar tú.
Sección ciencia. Los hombres viven menos, pero disfrutan del sexo durante más años. No vamos a hacer ningún tipo de comentario, ¿verdad?
Durante más años, pero menos minutos.
No vamos a hacer ningún tipo de comentario. Sección economía, aburridísima, un montón de números. Sección deportes, hoy juega al Madrid.
A ver el comunio.
Es aburridísimo esto. Yo lo voy a dejar, chavales.
¿Qué dice este artículo de cultura tan interesante?
Tras el lado animal de Lucian Freud.
Dios santo, qué aburrimiento.
¿Quién es?
El gobierno pisa el acelerador para implantar la alta definición.
¿Pero por qué quiere el gobierno implantar la alta definición? Que implante prestaciones sociales en vez de cosas de televisores.
Y dice también que el TDT estrena emisiones en 3D. Yo tengo miedo de esta evolución.
Hombre, pero nos tendremos que comprar las gafas, seguro. Si todo esto lo hacen para que compremos más productos. Es igual que los cacharros de la teletienda, ¿sabes?
Pero si las gafas son de plastiquillo.
Las gafas son de plastiquillo, pero te valen una fortuna, que son para ver en 3D.
Me imagino.
Anda, son como las gafas de Están Vivos.
Me imagino a mi abuela viendo Sálvame en 3D.
¿Te imaginas? Sí.
Horror.
¿Perdidos en la tribu 3D?
Uf.
O Madrid opina en 3D. La nueva categoría de opinión política.
No, por favor, no. No. Bueno, espero que se hayan comprado el TDT porque creo que hoy empezaba el apagón. Si no, tampoco se pierden nada por no ver la tele. Lean, señores. Llevo chupa Mercedes, los pelos a la moda, los parches y las tapas son mis medallas. Soy un panfleto andante. Llevo ya 30 años con él, no hay futuro. Soy el garzón del Buki, lo que digo va a misa porque yo soy el champán y vosotros la mierda. Las élites se han reunido. Las élites se han reunido. Y el consejo de sabios punkis ha decidido. Bueno, sección Santa Inquisición, Cristian, ¿qué nos tienes preparado?
Tengo preparado un montón de cosas, solo que estoy unificando, estoy creando, ¿cómo lo llaman? Eso de que la suma de dos hacen más de dos.
Sí, eso...
Que hacen como 2,07.
Sinergia.
¡Sinergia! Me encanta esa palabra, me encanta tanto que hasta se me olvida. La cosa es que he puesto a trabajar al gabinete de rumorología y noticias no contrastadas en temas inquisitoriales. Ya sabéis que tengo a esa redacción un poco esclavizada y ya de paso que me hagan el resto del trabajo. Bueno, la primera noticia nos llega caliente, caliente desde Estados Unidos, porque el senador republicano por el estado de California, Roy Hasbourne, famosillo por ser bastante homófobo, haberse opuesto a las leyes de antidiscriminatorias en California con los homosexuales, haberse opuesto al matrimonio homosexual, a la celebración del día de Harvey Milk, que en un medio de comunicación que he consultado figuraba como la celebración oficial de días homosexuales. ¿Cómo es un día homosexual? Es curiosísimo.
En el Día del Orgullo Gay, ¿no?
No, en este caso es concreto era una celebración institucionalizada por el político californiano del que ha hecho una peli Sean Penn. Pero el caso que Roy Hasbrook, a pesar de su homofobia, el otro día fue pillado en la carretera, un poco borracho, como cierto político de por aquí, solo que en este caso descubrieron que venía de un garito gay.
¿Qué problema hay?
Pues que él es un senador republicano anti-gay.
O sea, que es un poco incoherente, ¿no?
Un poco incoherente, Roy Hasbrook. ¿Qué pasa con eso? Bueno, él ha ido a un programa...
Se llama represión sexual, ¿no?
Él ha ido a un programa de radio y ha declarado abiertamente que es homosexual. Y la justificación que ha dado es que, bueno, sus votantes republicanos lo que pretendían es que fuera homófobo en la Cámara del Senado. Y entonces, lógicamente, él tenía que ser homófobo porque para eso le votaban. Y sus gustos personales quedan aparte de su vida política. Y eso lo llama coherencia con el votante.
Y por eso va en contra de las libertades de personas, porque sí, simplemente.
No, eso es porque es conservador. Pero me refiero, si ves una contradicción en aplicar políticas contrarias a la de tus votantes, ¿por qué no ves una contradicción en participar en política con ideas contrarias a las tuyas? Vamos a ver, muchacho, ¿me hablas de coherencia y te apuntas a un partido homófobo cuando eres tú mismo Gayer? Lo que quiero decir es... apúntate a un partido que vaya en línea con tu pensamiento, así no cometerás ninguna coherencia, ¿sabes?
Sí, claro, y gano menos dinero.
Anda, amigo, anda, la política norteamericana. Bueno, a este senador le condenamos a seguir militando en el Partido Republicano. Así.
Qué horrible.
Eso es una buena condena.
Abiertamente gay, militando en el Partido Republicano. A ver qué tal le va. Y bueno, la Inquisición no se quiere quedar fuera de temas culturales y mencionar una cosa importante de esta semana. Sandra Bullock ha sido la primera vencedora de un premio Oscar y un premio Razzie a la vez. Para los oyentes que no lo sepan...
¿Cómo estamos ahí de incoherencia, macho?
Sí, sí, los Razzies son los anti-Oscar. Esto va dedicado a la Academia de Cine de Hollywood. ¿Sois tontos? ¿Qué os pasa? ¿Cómo le podéis dar el Oscar a una persona que ha ganado el premio a la peor actriz? ¿O el antipremio a la peor actriz?
Que ni siquiera es actriz, yo creo.
Habéis quedado muy mal. Además, si fuera cualquier otra diría, bueno, pues cosas que tiene la crítica, pero... ¡que es Sandra Bullock, señores! ¡Sandra Bullock! ¡Sandra no sé actuar Bullock! ¡Sandra Demolition Man Bullock! ¿Cómo se os ocurre darle un Oscar? ¿Qué pretendíais? ¿Insultarnos? ¡Que se nos cayeran los ojos al ver la gala! No sé qué aspiráis.
Yo no la vi.
Academia de Hollywood.
Speed.
Os condenamos, Academia de Hollywood, a presentar los Oscar una vez a la semana.
Pero eso es un coñazo de organización. Por eso.
Ya verás tú.
Pero nosotros no lo tenemos que ver, ¿no?
No, la audiencia seguramente decaiga a la segunda celebración.
Seguimos en el mentidero. Bueno, como anunciábamos al comienzo del programa, hemos estado en Granada, en la Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui, una cumbre paralela organizada por diferentes colectivos simpatizantes de la causa saharaui y que se celebra paralelamente a esta cumbre Unión Europea-Marruecos, en la que José Luis Rodríguez Zapatero, el Van Rompuy y el primer ministro marroquí, entre otros muchos políticos y sobre todo empresarios marroquíes, se reunieron en la ciudad granadina para cerrar acuerdos comerciales en el marco de este estatuto avanzado que se le ha dado a Marruecos por parte de la Unión Europea. Estuvimos ahí en Granada. Vamos a poner un corte de unos 10 minutillos de resumen de varias declaraciones públicas de participantes en la conferencia internacional, como los europarlamentarios Willy Meyer de Izquierda Unida y Miguel Portas del bloque de Esquerda de Portugal. También habla Guillermo Toledo, el actor, bastante de actualidad esta semana. Y lo más importante, Aminetu Haidar, la activista saharaui, de la que hablamos también en el programa durante su huelga de hambre, reapareció en público para presentar una conferencia y participar posteriormente en la manifestación por las calles de Granada. Básicamente quiero decir que desde el mentidero abogamos por una solución al conflicto. Basta ya de hipocresía, por favor, a todos los políticos y cargos públicos de este país, porque por un lado son solidarios con el pueblo saharaui, pero por otro lado lo dejan de lado beneficiando a Marruecos. Ahí queda eso. Estamos bastante hartos ya de incoherencias, como hemos visto en el programa, y esta es una de las más graves, porque perjudica directamente a muchos miles de personas que están sufriendo la represión en Marruecos y el abandono en los campamentos de refugiados. Os dejamos con el corte.
La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor.
Esta Europa que se ha convertido en una sociedad mercantil, Europa sociedad política, es una Europa que no le importa las cláusulas que condicionan el respeto al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Lo que se cometió ya en su momento fue una afrenta, una ignominia, al entender que Marruecos cumple el derecho internacional y los derechos humanos. Se firmó el acuerdo de asociación. Pero es que en la otra parte, hacia Oriente Próximo, Europa tiene firmado con Israel un acuerdo de asociación que también pretende la Unión Europea convertirlo en un estatuto avanzado. Es Estado de Israel que es el responsable del asesinato, del crimen de guerra cometido en Gaza. Pero como los principios que imperan en la Unión Europea son los mercantiles, y como la Unión Europea hoy es una gran sociedad mercantil, que nada tiene que ver con los principios a los que me refería de estas dos grandes revoluciones que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas europeas sí comparten, pues efectivamente tenemos este escenario. Quieren convertir a Marruecos prácticamente en un Estado miembro sin serlo. Ese es el estatuto avanzado. Por eso nuestros agricultores se adoran. Por eso, y tienen razón. Porque cuando van a competir los productos de Marruecos, un tomate, por ejemplo, con el tomate de España, el tomate de España tiene detrás una carga social. Es un tomate caro, porque detrás del tomate hay que pagar seguros sociales, hay que pagar garantía al consumidor, la trazabilidad, cosa que el tomate de Marruecos no va a tener. Porque efectivamente no tienen esa carga social, porque al rey de Marruecos no le interesa la carga social. Y por eso es muy importante esta visibilidad de estar en contra, radicalmente, éticamente, democráticamente, en contra de la pretensión de dar ese estatuto.
Lágrimas despiertas dibujan en la arena, las ansias infinitas por recuperar su cielo, sus estrellas, sus casas y sus huellas, su tierra y su familia, su patria y su libertad.
Porque hay que pagar
a Marruecos para que sus barcos de bandera puedan pescar en aguas que no son de jurisdicción a la luz del derecho internacional de Marruecos. ¿Por qué estamos pagando a un tercero el derecho de pescar en aguas salobres? No tiene ningún sentido. Tiene un sentido. Tiene un sentido que está escondido, que es el mismo que se entiende con la historia del Estatuto Avanzado. Es un proceso de confirmación y, por tanto, de legitimación en nombre de los negocios, digamos así, de una ocupación colonial. Bueno, yo vengo de un país que ha tenido el último de los imperios coloniales en el mundo, Portugal. Crecí como militante político diciendo una cosa que no era fácil de decir a mi propio pueblo. Que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser un pueblo libre. Exactamente lo que los demócratas marroquíes intentan explicar a su propio pueblo. Y yo garanto que esto es un combate muy difícil de hacer, pero absolutamente necesario. Porque no se puede confundir este combate por los derechos del pueblo saharaui como si fuera un combate contra los marroquíes. Al contrario, es un combate por la progresión y las conquistas democráticas también.
Es todo un honor para nosotros los jóvenes saharauis contar con personalidades como las que están aquí. Nosotros como jóvenes somos conscientes de que el futuro de la causa está en nuestras manos y no dudéis que nos vamos a defraudar. Por nuestros antepasados y por nuestras familias separadas por el muro de la vergüenza y por nuestros hijos, lucharemos y conseguiremos un Sahara libre. ¡Viva el Sahara!
Sahara adelante, el puño y la garganta, las armas, la esperanza, la generosidad, viven de las obras, caridad y muy buena.
A pocos metros de nosotros, la Unión Europea y el reino feudal y déspota de Marruecos, donde va a haber un montón de políticos, pero sobre todo un montón de empresarios que se van a repartir el pastel de los recursos naturales del Sáhara Occidental, que pertenecen a nadie más que al pueblo saharaui. Como decía alguien ayer aquí en una conferencia, están pagando millones de euros al reino de Marruecos para explotar unas aguas que pertenecen exclusivamente al pueblo saharaui. En el territorio del Sáhara Occidental ni fue, ni es, ni será nunca propiedad ni territorio perteneciente al reino de Marruecos.
Son los traicionados, los eternos olvidados de este mundo despiadado que ya no quiere ver.
Tengo un país en español, en Naciones Unidas, en esta de las tantas ocasiones en las que acudimos a denunciar como turistas en la cuarta dimensión lo que está sucediendo, no solo a la población saharaui que está en el exilio, que está en las armadas y que está en la diáspora, sino la que está sufriendo el acoso permanente, el dolor y la tortura permanente en los territorios ocupados, del Sáhara Occidental, correctamente el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, pues me ha llegado a decir que bueno, que aquello pues no era ni más ni menos que un territorio como quien tiene una finca y al final pues parece que le causaba mucho problema y pues mejor es abandonarla y que bueno, y que los vecinos ocupen el lugar. Pues exactamente eso fue lo que España hizo con el pueblo saharaui, olvidándose que esa finca, que esa provincia española, esos nacionales de origen, pues eran españoles, son seres humanos y tienen derecho no solo a que se respete su integridad física y moral, sino también a que sus riquezas naturales, a que su territorio, desde luego sea exclusivamente respetado y sea exclusivamente ellos y ellas quienes puedan decidir sobre su territorio, sobre su pueblo y exclusivamente sobre su futuro, exclusivamente ellos, no hay absolutamente nadie más. Nosotros lo más que podemos hacer, nosotras, es acompañarles, si ellas nos lo permiten, en esta lucha y en este camino hacia la libertad, en este camino hacia la justicia.
una vez más os rendimos mi gratitud de esperar de mi pueblo, el pueblo saharaui que ha soñado por la libertad un poco más gracias a vosotros y vuestros sacrificios. Sin embargo, espero que aumente vuestro interés entre todas las voces libres del mundo, para que unen vuestras energías y deis presión, mucha presión con el fin de hacer fracasar todas las iniciativas nocivas para la causa justa saharaui que el régimen marroquí os lleve llevar a cabo en complicidad con sus socios europeos. Sobre todo, no nos dejamos engañar por la verborría y los discursos altisonantes. Pongamos manos a la obra, cada cual con su granito de arena. Y no volveremos las palabras de Edmund Burke para que el mal triunfe. Basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y muchas gracias.
Su desierto se llama libertad.
Bueno, pues en este contexto de la lucha saharaui hemos aprovechado para integrar también el manifestódromo, nuestro manifestódromo que no hemos hecho al principio del programa. Tenemos al otro lado del teléfono a un viejo conocido y compañero del programa, Sato.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Y está con nosotros vía telefónica para hablarnos de una manifestación, digamos, un poco peculiar porque es de 35 días. Es una acampada por un Sahara libre que va a durar 35 días desde el 15 de marzo al 18 de abril, si no me equivoco, ¿no? Cuéntanos cómo surge este proyecto.
Bueno, pues este proyecto surge con el fin de concienciar a la comunidad universitaria de lo que es el conflicto del Sahara, y al mismo tiempo, a raíz de la concienciación, movilizarlos para que se presione al gobierno, en este contexto de presidencia de la Unión Europea, por la libre autodeterminación del pueblo saharaui, porque se respeten los derechos humanos.
Uh-huh. Y bueno, es una acampada, supongo, abierta a todos los participantes que quieran pasarse por allí. ¿Dónde va a ser? ¿Qué hay que hacer para inscribirse? ¿Qué se va a hacer?
Pues la acampada va a ser en el recinto Nuestra Señora de la Almudena, un complejo deportivo de la Universidad Complutense. Está lo de la Facultad de Educación de la Universidad de Complutense, en la calle Ramiro de Maeztu, creo recordar. Uh-huh. Y para inscribirse, nada, es una acampada libre con el único requisito de que que quiera participar en ella tiene que respetar la mínima norma de convivencia y estar a favor del derecho, a favor o saber que la causa de la protesta es por el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Y para escribirse tienen que enviar un email a 35diasderuido@gmail.com, 35 número. Uh-huh. Y hay más información en la página web también, donde...
¿Recuérdanos la página web?
www.35diasderuido, también con número, .wordpress.com.
Bueno, ha quedado claro por lo menos el 35 días de ruido, que si la gente no se acuerda, pues que 35 días de ruido yo creo que se puede acordar. Pues bueno, va a haber más información seguramente estas semanas, nos llamarás o te llamaremos nosotros para que nos cuentes cómo va la cosa y deseamos mucha suerte al proyecto y allí nos vemos el lunes, ¿no? Nosotros iremos por allí, ¿o qué, compañeros?
Sí, el Cristian. Lunes es la inauguración.
Hombre, ahí estaremos, ¿no?
Estaremos. Bueno, pues ya saben de esta información que es una manifestación durante 35 días, así que la hemos integrado en nuestra sección del Manifestódromo. Muchas gracias, Sato, y mucha suerte, mucho ánimo. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues seguimos con el mentidero. Compañeros, ¿cómo estáis?
Bueno.
¿Qué tenemos ahora?
Buah, un montón de tonterías, ¿verdad?
Llega la hora feliz del programa.
¿La hora feliz o los 18 minutos felices del programa?
Sí, en la que abandonamos toda lógica y esperanza en la información internacional y nos centramos en lo que a la gente le gusta.
Sí, aconsejamos drogarse antes de oír esto. Así que, bueno, ¿rumores?
Rumores. Pero es que no hay cabecera, así que no la esperéis.
¿Qué? ¡Qué desangelado, ¿no? O sea,
no chilles, no chilles.
Rafael Acarra se ha quedado sin voz definitivamente.
Ya, pero tú lo hacías muy bien.
¿Qué desangelado has dicho, Cristian?
Sí.
Desde luego hoy es el día homosexual.
Tú lo decías muy bien.
Bueno, pues... iba a hacer la cabecera de la semiótica, si tengo la cabeza yo en estos momentos, pero venga. ¡Rumore, rumore!
Dios, ha sido horrible. Ha sido horrible, es. No lo vuelvas a hacer.
Pues lo voy a hacer cada vez que cambiemos de noticia, como siempre.
No.
A falta de Rafael Agarrao, pues bueno, tendré que hacerlo yo, ¿no?
Empiece.
Ah, artesanal. Bueno, el primer rumor nos viene fresquito, fresquito. ¿Cómo puede ser un rumor fresco? Como si fuera una lechuga. Viene desde Estados Unidos. El ejército norteamericano siempre es una fuente inagotable de rumores y de noticias no contrastadas. Bueno, según informes publicados en medios latinoamericanos, supuestamente realizados por la Marina Rusa...
Qué curioso.
El ejército de los Estados Unidos estaría experimentando con una máquina de terremotos.
Madre mía, que hay mucho que decir. Tú dices que es un rumor, ¿eh? Pero hay gente que...
Yo no digo que es un rumor, lo dicen mis esclavos. Yo ni siquiera me he leído las noticias esas. Lo ha hecho ahí el gabinete.
Lanzamos en el guión y ya, ¿no?
No, claro. Yo vale. Soy la estrella. ¿Tú crees que me voy a pingar yo con noticias?
Lanzamos un par de datos.
Un par de datos.
Bueno, pues parece ser que... Bueno, ha habido unos terremotos, no sé si os habéis enterado, gente. Pero ha habido terremotos últimamente... poco espacios en el tiempo, en Haití, en Chile y ahora en Turquía, por cierto. Y bueno, pues eso, lo que ha dicho Cristian, hubo un informe raro y ruso que decía que habían sido los Estados Unidos. Todo el mundo dijo, te la bailo, ¿sabes? En plan de estos rusos, madre mía, ya están con sus cosas Guerra Fría.
Con sus cosas de rusos.
Pero el caso es que si te metes a mirar un poco en una página que lleva en tiempo real lo que son los terremotos, en la época en que hubo el terremoto en Haití, se dan unos terremotos siempre a la misma profundidad y...
Las réplicas.
Y, sí, las réplicas y el terremoto inicial siempre a la misma profundidad y siempre y muy repetidos y muy raro. Según muchos físicos que he leído en blogs, porque yo soy así, no leo cosas contrastadas, si no sería un rollo, dicen que los hipocentros o algo así, o sea, donde empieza el terremoto, ¿cómo se llama eso? ¿Hipocentro puede ser? ¿Me equivoco?
Sí, el epicentro es lo que hay en la superficie.
Epicentro puede ser.
No, hipocentro.
Ah, hipocentro lo de dentro. Vale, pues los hipocentros están a 35 kilómetros, que lo podéis comprobar en la página, página Iris, y es muy raro porque es un, parece ser que está muy cerca de la superficie. Igual pasa en Chile. Cuando los terremotos en Chile fueron a la misma profundidad, y en Turquía no os puedo decir porque no lo he estado viendo. Y bueno, ¿qué pasa? Hay gente que dice que hay una tecnología que se desarrolló durante la Guerra Fría precisamente de satélites que cogían misiles, los misiles, y los destruían antes de que llegaran a su blanco, y que eso lo desarrolló Estados Unidos. Mediante esos satélites parece ser que ahora, con unos pequeños ajustes supongo, no sé cómo lo harán, pueden enviar unas ondas y crear terremotos desde el satélite. Esto lo llaman el proyecto HARP. Así con dos As y empieza por H, lo podéis ver por internet. El proyecto HARP, y bueno, pues ahí tenéis, un poco raro, ¿eh? También paradójico es el caso de Steve Jackson, que es un señor que en los 90 sacó un juego de rol que se llama Illuminati. Era un juego de rol de cartas y tres de las cartas, una salían dos torres gemelas y una ardiendo como si hubiera habido un impacto de avión. La siguiente carta era el Pentágono ardiendo como si hubiera habido un impacto de avión. Y la siguiente carta es una máquina dirigida hacia la Tierra que provoca un terremoto. Steve Jackson fue secuestrado o detenido, no sé cómo lo podéis llamar, por la CIA en los 90. No quiero decir nada más sobre el tema, ya que cada uno elabore sus teorías y sus cosas. Puede ser verdad, puede ser mentira, Estados Unidos puede crear terremotos, no. Hay demasiada gente, el capitalismo se va a la mierda, hay que hacer algo, ¿por qué no inventamos una máquina para destruir terremotos? Yo no digo nada.
Otras cosas que hay que añadir. Lo primero, esa interpretación libre de la CIA, me encanta, de... ¿Estás viendo la Torre Gemela como si se hubiera estallado un avión? O como si no, como si hubiera estallado una bomba desde dentro, o simplemente hubieran incendio, listillos. Bueno, aparte de eso, he de decir que la tecnología para crear terremotos ya la investigaba Tesla. Sabes que la tecnología de Tesla quedó en gran medida oculta por el gobierno norteamericano, que no reveló sus datos secretos hasta muchísimos años después de su muerte.
Sí,
y aún que... todavía hay cosas que permanecen archivadas.
Que sí, que se murió, llegaron a casa de Tesla y estaba vacía, vamos, no quedaban ni los cuadros. Qué raro. Bueno, ¿más rumores?
Damos gracias a Ausente también por haber cubierto esta información.
¡Rumores, rumores, na, na, na!
Bueno,
¡por Dios!
Ya saben... ¡Basta, Cristian! Sí, lo sé. Fernando Alonso habría sido acusado de racismo por una organización de derechos humanos asentada en Sri Lanka.
¿Por qué razón?
¿Por qué en Sri Lanka?
¿Quién sabe? Porque los de Sri Lanka están con los nervios a flor de piel. Acaban de tener una guerra...
Están muy picados.
La cosa es que Fernando Alonso ha querido que su caballino rampante de su coche, el logotipo de la escudería en la que participa en esas carreras automociclíticas... ¿Es una palabra correcta? Me parece que no.
No, da igual.
La cosa es que él ha querido que su caballo sea blanco. Blanco. La marca de coches siempre ha tenido un caballo negro y él ha querido que sea blanco. Te estás metiendo en algún lío. ¿Por qué tuviste tanta impaciencia con Lewis Hamilton? Vaya por Dios, ¿eh? El caso es que la Organización de Derechos Humanos de Sri Lanka le ha acusado de racista y ha presentado una querella. No sabemos con quién ni dónde la ha presentado, pero ha presentado una querella. O eso afirman ellos. Interesante, ¿eh? Me parece que se va a meter en un buen lío. Es posible que no pueda volver a visitar Sri Lanka.
¿Más rumores?
¿Seguro que no quieres que lo haga?
¡Rumores!
Gracias,
así,
Miguel.
Así, más, no sé, diferente.
Rafael Acarra, aún ausente, tiene gorgojos. El ejército americano es una fuente inagotable de rumores, como decíamos antes, y ahora llega para confirmárnoslo Aaron McCollum. ¿Quién es Aaron McCollum?
¿Quién es?
Bueno, Aaron McCollum se está haciendo famoso por la red por un vídeo que ha realizado. Por cierto, yo lo he visto y me parece que no dice absolutamente nada en concreto. Es lo que tengo que decir yo, pero bueno, leo lo que me ha traído los esclavos de la redacción. Según sus propias declaraciones, él es un miembro de la tercera generación de supersoldados del proyecto MK Ultra.
Genial.
Y por eso trabaja en los guardacostas.
Ya, y además es un tirillas, que yo también lo he visto.
Y está lleno de tatuajes. ¿Cómo va a ser un supersoldado de MK? Bueno, no voy a cuestionar las noticias no contrastadas. No estamos aquí para eso, sino para todo lo contrario.
¿Y qué dice?
Bueno, dice una cosa muy interesante porque afirma que los Estados Unidos estaría experimentando en el Golfo de Adén, ya saben, dónde están los piratas, Puntlandia, Somalia, el Araclana, la Operación Atalanta... ¿OVNIs? Posiblemente también. Porque según las declaraciones de Aaron McCollum, se estaría realizando un portal dimensional entre galaxias.
Un Stargate.
Un Stargate en el Golfo de Adén. Ahí estaba. Estaba ahí durante todo ese tiempo. No estaba en Egipto. Estaba en el Golfo de Adén.
Claro, y por eso los piratas están tan beligerantes.
No,
claro.
por eso posiblemente los americanos estén tan beligerantes. Porque en ese parecido triángulo de las Bermudas, que podríamos llamar triángulo de la piratería y los extraterrestres, se habría abierto un portal dimensional en el propio océano. Y esto da que pensar.
Por eso
pensar.
Pueden estar en todos lados y cogen tantos barcos.
Además de eso, ¿crees que los piratas tienen conexiones con los extraterrestres? Es posible, no vamos a desmentirlo ni confirmarlo. Hasta aquí la sección de rumorología.
Muy bien, pues ahora la semiótica, sin cortinilla ni nada, porque tampoco tenemos.
A pelo, me encanta.
¿Hay quien la quiere cantar?
Esto es como la radio de principios del siglo XX o algo así.
Esto no se canta, que esto es serio, hombre. Que bueno, empieza la semiótica, amigos, vuestra sección favorita, sin música, pero ¿quién la necesita? Si es un rollo. El alimento del alma es mi sección. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar de... Como estuve en la jornada del cómic, que supongo que me oísteis, fieles oyentes. Estuve en la jornada del cómic y a raíz de eso vimos un trozo de la película de Batman de 1966 y dije, por favor, está faltando ya un análisis concienciado de la película de Batman. Pues la he visto, de 1966, basado en la serie esa, en que todos recordaréis, en que cuando daban un golpe ponían ¡kaboom!
¡Pum!
¡Pum! Sí, esa serie que Batman era un señor gordo que se llamaba Adam West.
¡Adam West! Increíble actor.
Y Robin era un tío que creo que tenía más años que Batman, pero era más bajito y entonces por eso hizo de Robin. Bueno, pues la película es súper interesante, tan interesante que me he dormido. Me he dormido, lo tengo que...
¿Nos estás trayendo un análisis que has hecho en sueños?
Sí, un análisis.
¡Qué hermoso!
Que, hombre, he visto un trozo y luego me he dormido, pero creo que no me he perdido nada porque he seguido entendiendo la película perfectamente. Hombre, tampoco es que tenga cosas muy profundas. El caso es que llaman a Batman porque hay un yate que está llegando a Gotham City y en ese yate hay una tecnología de la leche y alguien anónimo le llama. Esto te lo cuento una voz en off. Una voz en off al principio. Ah, por cierto, antes de la película quiero decir que pone un agradecimiento especial a todos los amantes de lo bizarro y de la diversión, o sea...
A nosotros.
Claro, los que creían que la serie de Batman y la película de Batman lo hacían en serio, no, amigos, sabían que estaban haciendo una especie de parodia y ya pues lo de bizarro no se inventó en los 90, ¿sabes? Aunque fue de su auge. Ya había cosas bizarras, ¿sabes? Bueno, pues entonces Batman, corriendo, llega a la mansión con su colega el Robin, corriendo a la Batcueva, que por cierto la Batcueva la introdujo esta serie. No existía la Batcueva hasta que la introdujo esta serie de televisión. Bueno, llega a la Batcueva, que por cierto está ahí el... ¿Cómo se llama el mayordomo, Cristian? ¿No lo sabes? ¿El mayordomo de Batman?
No. Joder. ¿Michael Caine?
No, joder, bueno, ese es el que lo hace. Bueno, no sé cómo se llama, pero el caso es que está...
Alfred.
Alfred, exacto. Alfred está... Joder, mía que no saberlo. Está sentado con una señora en... Ahí, en posturas muy raras. Mientras pasan, no sé a qué venía esto. Pero bueno.
¿Qué? ¿Qué? ¿Alfred está en posturas raras con una buena señora en la Batcueva? ¿Estaban practicando el fornicio juntos?
No, estaban... A punto de hacerlo, pero estaban en lo que es fuera de la mansión, no estaban en la Batcueva, por favor.
Dios mío, los 60 bueno, no paran de sorprenderme.
Bueno, se bajan a la Batcueva y empezamos a ver lo que es la primera seña de identidad de esta película de Batman. Todo tiene etiqueta. Es decir, se tiran para bajar a la Batcueva por una barra y en la barra pone claramente Bruce y en la otra pone el nombre de Robin, que no sé cómo es, que me olvido el nombre porque Robin, eres patético. Bueno, pues el caso es que se bajan por ahí, bajas y abajo están todos los ordenadores, que todos tienen su etiqueta que pone ordenador que te ayuda para navegar, navigator, computer, no sé qué. Hasta el agua tiene agua. Aquí hay agua, podéis beber agua, tal.
Tiene todo, un posi flotando encima.
Sí, todo lleno de etiquetas. Entonces, y por cierto, otra característica, todo es Bat aquí. O sea, Batman va diciendo, Robin, por favor, dame, vamos al Bat coche que, y dame la Bat de vida, vamos a utilizar la Bat señal, todo con Bat. Bueno,
y dan Bat hostias.
Sí, dan Bat hostias, exactamente. Y creo que dicen algo de eso. Bueno, pues se van en el Bat coche a coger el Bat helicóptero, que por cierto, llaman a la torre de lo que es el aeropuerto, y el aeropuerto para todos los aviones para que salga el Bat helicóptero. El bat helicóptero se va hasta donde está el yate y, oh sorpresa, cuando Batman baja por la bat escalerilla, que es la bat escalerilla y lo pone, y hay una etiqueta que pone bat escalerilla.
Todo productos registrados por las corporaciones,
sí, sí.
¿No?
Es maravilloso, o sea, maravilloso, Un hurra por el director. Bueno, baja por la bat escalerilla y ¿qué pasa? Que ya no hay ningún barco, era una ilusión óptica y hay un escualo que le agarra la pierna a Batman y el escualo es un maldito muñeco y lo sabe Batman y lo sabemos todos, ¿sabes?
Lo sabía el director y lo sabe el público.
Sí, sí, el muñeco le está mordiendo pues durante 5 angustiosos minutos en los que no hacen nada porque Robin está arriba en la cabina del piloto.
Angustiosos para el espectador porque esa escena tan patética dura eternamente, sí. No por el peligro que pueda entrañar para Batman, ¿no?
Sí, Batman golpea al escualo sin muchas ganas, así, y mientras le está mordiendo la pierna, también le golpea con la pierna de una manera totalmente estrambótica, todo esto agarrado a una escalerilla, es maravilloso. Bueno, el caso es que a todo esto le dice Robin, no sé qué, por el móvil, que tienen un Batmóvil que es enorme. Dice, Robin, por favor, ¿me puedes bajar el bat repelente para tiburones? Y Robin gira la vista y podemos ver que tiene bat repelente para tiburones, para peces, para toda clase de bichos. Y coge el de tiburones, se lo tira, Batman rocía un poquito la cabeza y el tiburón cae, además cae como si estuviera muerto, así, y cae al agua. Bravo, otra victoria. Bueno, a todo esto van y se ponen a hablar con el alcalde de la ciudad. Dicen, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede desaparecer un que tiene una tecnología de la hostia? ¿Cuál será la tecnología? Mira, la tecnología es una cosa que deshidrata a personas. Es una cosa que coge, lo disparas y deshidrata personas o cosas que tengan agua. Todo lo que esté compuesto por parte de agua lo deshidrata.
Ahora sé en qué se inspiró la primera película de Batman, ¿no?
Claro.
Ahí está el microondas, solo que en los años 60 todo era mucho más tosco.
Claro, claro, pero mucho más tosco porque creo haber entendido, porque esto todo era en inglés y era un inglés fullero, asqueroso, creo haber entendido que...
eso, que tú no sabes inglés, vamos.
Yo sé inglés, pero no mucho, tengo que reconocer, vamos.
No sabes bat inglés.
Sí, bat inglés no sé, porque además es que hablan súper raro. Bueno, el caso es que creo haber entendido que es para hacer whisky, no sé, pero bueno. El caso es que Batman descubre, gracias al tiburón, que todo es obra de 4 de los mayores criminales que están fugados, que son el pingüino, el Joker, Catwoman y Enigma. Los 4 van vestidos con colores chillones y se han juntado y han hecho una especie de, ¿cómo lo llaman? Unión de naciones, no, unión de mundo, de bueno, como una unión de naciones malvada, ¿sabes? Y se han juntado y son 4, no hay ninguna nación, ¿sabes? Pero bueno. Y cada uno de ellos está más loco.
Ahí ha sido donde te has dormido, ¿no?
Por ahí me estaba empezando a dormir.
Vale.
Y entonces Catwoman se infiltra entre los periodistas disfrazada de rusa, que lo único que hace para ser rusa es decir todo el rato camarada.
Ah, claro, es muy inteligente colarte en los Estados Unidos y para pasar desapercibida disfrazarte de rusa.
De periodista rusa.
Increíble.
Del Google Moscú, se llama además, o algo así.
No existía ese periódico.
No existía, claro que no. Pero Bruce Wayne no se dio cuenta y cae totalmente prendido por la bella periodista que se llama Kitka, también, que debe ser gatito, porque no creo que se le haya currado
y
mucho.
Y por supuesto no reconoce a Catwoman, que solo va ataviada con un ligero antifaz para que no se la reconozca cuando va.
Claro. Bueno, pues Batman descubre todo esto solo porque le ha mordido un tiburón, es un tío muy deductivo y tal, y a partir de ahí me dormí. Me desperté y lo siguiente que había era que Bruce Wayne ya estaba con la Kitka esta, y estaban pues ya liándose porque Bruce Wayne es un tío de la hostia. Bueno, a partir de aquí me di cuenta de que tenía que llegar al programa de radio de hoy. Entonces empecé a verlo todo a 1,5 de velocidad. Lo vi todo a mayor velocidad, os lo aconsejo. La película gana muchísimo. Bueno, cogen a Bruce Wayne, se lo llevan, claro, no saben que es Batman y el plan es que Batman vaya a salvar a Bruce Wayne, pero es que Bruce Wayne es Batman y Batman no puede ir. Entonces se produce la típica situación de enredos de los 60, ¿no? Bruce Wayne consigue liberarse de una manera muy graciosa, va y le dice a Kitka, oye, tengo aquí un móvil, porque están los dos aquí como que les hubieran pillado, aunque Kitka es Catwoman, se va disfrazando y quitando el disfraz todo el rato, y para hacer eso le pone una venda en los ojos a Bruce Wayne. Bruce Wayne, ¿no te hueles algo? Bueno, da igual, él dice, tengo aquí una radio, no sé qué, tal, pero no puedo llegar porque están las ataduras, tal. Entonces el pingüino le desata y en ese momento Bruce Wayne empieza a dar de hostias y se escapa. Ella está así de fácil, si tampoco hay que hacer más guión, empieza a dar de hostias y se escapa. ¿Cómo llega corriendo a la mansión? Da igual, llega a la mansión, se vuelve a vestir, vuelve para allá y allí no hay nadie. Allí lo único que hay es una bomba pop de estas redondas, asquerosas, y es la escena que os conté el otro día. Batman consigue liberarse de la bomba, y cuando se liberan de la bomba, aparece el pingüino disfrazado del capitán del yate diciendo, oye, Batman, ¿me puedes llevar a la Batcueva? Porque el pingüino quería entrar a la Batcueva porque había deshidratado a 5 de sus mejores piratas, que los llamaba los pingüinos guineanos, ¿vale? Eran 5 personas con 5 camisetas negras, ninguno de ellos guineano. Y que ponía en la camiseta GP y según el número que era, pues lo ponía 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, los de vestuario, bravo también. Bueno, pues los había deshidratado y parece ser que luego cuando les echas agua resucitaban.
Maravilloso, sí, como sí. Las esponjas esas.
Se habían convertido en cenizas y llevaba las cenizas guardaditas. Bueno, y se había disfrazado de este. Entonces, nada más aparecer, todo el mundo sabe que es el pingüino. Batman dice, pero si eres el pingüino, no me engañes. Pero no sé por qué, se acaba convenciendo. Dice, pero podemos llevarle a la Batcueva y hacerle un examen de retina para ver si es él. Sí, y le dice el pingüino, sí, además en la Batcueva tienes todos los archivos de retina de los delincuentes. Y dice, sí, venga, pues te llevamos. Y tal, y dices tú, pero si sabes del primer minuto que es el pingüino, ¿por qué lo llevas a la Batcueva? Cógele, dale una guaya, una Batguaya y ya está. Pues nada, se lo lleva a la cueva. El pingüino, nada más despertarse, porque le duermen evidentemente con un Bat... Spray, que se llama así, Bat Spray. Le duermen y le despiertan con otro Bat Spray que se llama Bat Awake. Bueno, pues al despertar dice, oye, tengo mucha sed, que me ha dejado la boca seca el Bat Spray. Y dice, vale, vale. Entonces, claro, con el agua resucita a sus 5 pingüinos guineanos que son... Que resulta que como ha utilizado agua heavy water, yo no sé a qué se refiere en inglés, pero es diferente a light water, yo no lo sé. Como ha utilizado heavy water... Son inestables y cada vez que les das una hostia les envías a otro universo paralelo.
Ah, sí. Tiene lógica.
Vale, se dan de hostias entre ellos, universos paralelos de la hostia, pero el caso es que el pingüino se queda ahí solo y le dicen, oye, pingüino, le vuelven a engañar, el pingüino ya sabe que todos saben que es el pingüino, pero el Batman dice, oye, que creo que no eres el pingüino, que eres el tío este, venga, te creemos, te vamos a llevar a la civilización. Y le vuelven a dormir para irse para afuera, yo diciendo, pero a ver, ¿quién es más tonto aquí? Bueno... El caso es que al final, voy a contar un detalle más porque mola al final. Al final, los 4 malos, el Joker y todos estos, llegan a lo que es las Naciones Unidas, que aquí lo llaman de otra manera, y las Naciones Unidas entran en la puerta donde están los líderes mundiales discutiendo, que no paran de discutir, por cierto, cada uno en su idioma. El español solo dice, porque la paz, porque la paz, y no dice nada más todo el rato. Y están todos discutiendo en su idioma, entran en la puerta, nadie se da cuenta de que hay un señor disfrazado de payaso, otro señor que tiene una interrogación, una gatita de cuero y un señor que parece un mafioso pero con la nariz totalmente irrisoria, mirándoles. O sea, ningún líder mundial se da cuenta, siguen discutiendo. Joker dice la gran frase de la película que es, mira, esto es el gran acuerdo mundial en pequeño. Y les ves a todos discutiendo. Y les deshidratan. ¿Qué pasa? Que como son los líderes mundiales, todos se deshidratan de diferente color y salen polvos de diferentes colores. Por ejemplo, el de Ghana, que debería ser negro, sale naranja, yo no sé por qué. El español es azulito, no sé qué. ¡Oh, han deshidratado a los líderes mundiales! Bueno, un pitote, el Batman va por ellos, bueno, les saca, hostia, jabón, can, les coge a todos. Y cuando va a salvar a los líderes mundiales, que ve ahí todos los estos de colores y dice, oh, Dios mío, ahí está la esperanza de la humanidad, tengo que salvarlo, dice exactamente eso. Y coge todo y se los lleva y en el último momento aparece el verdadero capitán del yate, que no había aparecido para nada, nada más que para pedir té. No sé.
Pero el yate no era una reflexión...
No, pero el yate estaba por ahí, al fin y al cabo. ¿Sabes? Con el deshidratador. Bueno, pues el verdadero capitán del yate y se tropieza con un cable o algo, no sale en pantalla. Se golpea contra todos los viales en donde están los líderes mundiales convertidos en polvo y se mezclan todos. Y todos dicen, ¡no! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Un lío, entonces Batman, todo el mundo... O sea, el presidente de Estados Unidos esperando a ver si Batman, en la Batcueva, vestido de científico, con Robin vestido de científico, que por cierto es un niño, no puede hacer esas cosas. Pero bueno, a ver si consiguen volverles a hidratar y volver a tener líderes mundiales, ¿sabes? Y empiezan... Es muy gracioso porque dice, estamos... Batman se pone una mascarilla, Robin se pone una mascarilla y dice, van a hacer un pitote nuclear o algo, ¿no? Ahora, y no, lo que hacen es que están separando por colores, una máquina, un montón de polvo. Se pone la mascarilla y se la quitan al segundo, o sea, que no sirve para nada. Esa mascarilla, ¿por qué era? Director, ¿qué querías decirnos? Yo qué sé, ¿era un alegato contra la contaminación? Bueno, da igual. Y entonces Batman llama y dice, estamos preparados para rehidratar. Esto lo llama al alcalde Gotham. El alcalde Gotham llama al presidente de Estados Unidos. Estamos preparados para hidratar. Y dice el presidente de Estados Unidos, vale. Y se ven imágenes de archivo de todos los países diciendo todo el mundo, estamos preparados para rehidratar. Y un montón de gente en la calle. ¡Ah! que parece ser que están esperando para que su líder mundial favorito, el elegido, se vuelva a rehidratar. Bueno, lo consigue rehidratar, pero ¿qué pasa? Que Batman no es infalible, es un hombre, no es un superhombre, no es Superman. Y mezcla a todos y entonces ahora el alemán habla en inglés, el chino habla en español, el español no sé qué. Y Batman termina con una reflexión de quizá esto es la mejor acción que he podido hacer desde que soy un luchador contra el crimen. A lo mejor el mundo ahora es más tolerante. Vámonos, y dice Robin, nos vamos por la ventana con la batcuerda. Y dice, sí. Y de repente, del edificio de las Naciones Unidas, abren una ventana y se bajan con la batcuerda. Y no hay explicación de nada.
¿Y por qué no bajan por las escaleras?
Yo qué sé, pero es súper bizarro. Si podéis verla, bien. Y si podéis verla a 1,5 de velocidad, mejor.
Me ha encantado.
Solo quiero decir una cosa.
Está muy bien.
Que donde esté Adam West, que se quite Christian Bale, porque eso era de verdad.
Bueno, acabamos el programa. Buenas tardes. La semana que viene volvemos. Nos pueden escribir a elmentideroalmenara@gmail.com. Mañana el programa en el blog en elmentideroalmenara.blogia.com. Y lo vamos a dejar con un grupo que se llama Dorban, que mandó la maqueta para el concurso de maquetas del año pasado, que volvemos a recordar que sigue abierto y esperemos recibir muchas.
Y bueno, solo quería decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Maldito Liam Kerry. Maldito Liam Kerry, me está creando una obsesión. Maldito el reflejo que me la mostró. No puedo parar de pensar que ya quiso de mí algo más. Maldita la luna que allá me llevó. Parecía tener lo que yo quiero ver. Si me ves dudar es mi miedo a fracasar. Parecía decir lo que yo quiero. Solo puedo lamentar no haberle dicho la verdad. Maldito el recuerdo que ella me dejó. Me vi con mucha suerte, no quise jugar fuerte.